Continuamos con Romanos en nuestro estudio de algunos versículos que pueden presentar algún conflicto a algunas de las personas. Romanos 10, por favor, un versículo muy conocido. Romanos 10, versículo 9, hermoso versículo de la Escritura, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Muy bien. En ocasiones, algunos dicen que por el simple hecho que diga que Jesús es el Señor y que en varios registros de la Biblia se lo llama Señor también a Dios, lo cual es verdad, entonces se concluye erróneamente que Jesús tiene que ser Dios. Grave error. Ahí donde dice que si confesar con tu boca que Jesús es el Señor, la palabra Señor es la palabra griega kurios, con K, kurios. En este versículo vemos que dice y que se refiere a nuestro Señor Jesucristo, pero no se usa solamente de nuestro Señor Jesucristo. De los muchos registros que comprueban esta verdad, solamente vamos a ver algunos. Mateo capítulo 20, por favor. Mateo en los Evangelios, el primero de los Evangelios. Mateo 20. Vamos a ver un solo versículo y les digo que está en el contexto de una parábola y esta palabra kurios, traducida señor, se refiere a algún señor de alguna viña. Mateo 20, versículo 8. Cuando llegó la noche, el kurios de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales, etcétera, etcétera. Mateo 21, vamos a ver otro versículo donde también se usa esta palabra, que es otra parábola y se refiere a un padre y dos hijos. En Mateo 21, en el versículo 30, dice, y acercándose al otro, le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí, kurios, voy, y no fue. Mateo 27, estamos acumulando conocimiento acerca de la utilización de la palabra kurios, traducida señor, en Romanos 19, y en esa ocasión, en Romanos 19, está referida a nuestro Señor Jesucristo. Mateo 27, versículo 63. Este es muy interesante porque esta palabra kurios que vamos a ver en un ratito se refiere nada menos que a Pilato al día siguiente de la muerte de nuestro Señor. Aquí los principales sacerdotes y los fariseos le pidieron al gobernador una guardia especial. Y dicen en Mateo 27, 63. Diciendo, kurios, mira, a Pilato lo llaman kurios. Nos acordamos que aquel engañador, fíjense estos canallas, aquel engañador, refiriéndose a nuestro querido Señor, dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Lo cual verdaderamente, nuestro kurios, nuestro Señor, Dios lo resucitó. Marcos capítulo 13. Esto ayuda muchísimo a entender, a ampliar nuestro entendimiento acerca de esta palabra. Marcos 13. Esta es una analogía que hizo Jesús acerca de su venida, relatando una pequeña historia de un señor que se va de su casa y dejó encargo a sus siervos. Marcos capítulo 13, versículo 35. Dice, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el kurios de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Cierto es que se refiere a él, a la venida de él, pero en esta parábola hablaba de un kurios, para compararlo, hacer una similitud con la venida de él. Hechos 25, ahora vamos a verlo a Festo hablando de Agripa. Hechos 25. Hechos 25. Festo, hablando acerca de Agripa, en Hechos 25, versículo 26, dice: como no tengo cosa cierta que escribir a mi curios, o sea, este es Festo llamándolo curios a Agripa, le he traído entre vosotros, etcétera, etcétera. Primera de Pedro, capítulo 3. Simplemente no es que por brevedad leemos solamente la parte que nos compete, porque quiero que veamos que curios no se usa. Es cierto que se usa de nuestro querido Dios mayormente en el Antiguo Testamento, y que también se usa de nuestro Señor Jesucristo, pero eso no lo hace Dios, porque si no lo haría Dios a Pilato, lo haría Dios a Agripa, en fin. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 6, dice: ¿cómo Sara obedecía a Abraham llamándolo curios, de la cual vosotras, etcétera, etcétera? Bien, hemos visto muy pocos ejemplos, ustedes pueden buscar todos los que quieran y van a ver similar caso, en todos los casos. En estos ejemplos, quienes han sido llamados Señor, es decir, curios, fueron el Señor de una viña, un padre, Pilato, Agripa y Abraham. Ningún estudiante bíblico podría concluir que Agripa, que Abraham, que Pilato y que los personajes de las parábolas sean Dios tan solo porque dice de ellos que son curios. Entonces, está muy bien documentado en la palabra de Dios que quien lo hizo curios a nuestro Señor Jesucristo fue nada menos que nuestro mismo Padre, su mismo Padre. Hechos capítulo 2, por favor. Claro que el Señor Jesucristo era curios. Pero Dios lo hizo curios, Dios lo hizo. Hechos 2, versículo 36 dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho. Es algo que Dios hizo por él, no lo hizo él mismo. Dios le ha hecho curios y Cristo. ¿Qué tal? Esta responsabilidad de ser el Señor por sobre nosotros le vino a Jesús de arriba, directamente de nuestro Padre Celestial. Fue Dios quien lo hizo curios y Cristo. Eso significa que el mayor, Dios, lo hizo Señor sobre nosotros al menor, Jesús. Comparativamente hablando, el Señor Jesucristo no es menor que ninguno de nosotros, por el amor de Dios. Lo que yo intento explicar es que Dios es mayor que todos. Así de simple, lo cual incluye a nuestro querido Señor Jesucristo. Dios es el Creador y Jesucristo es una de sus más preciosas criaturas. Romanos 10, regresamos a Romanos 10, recién estuvimos en el versículo 9, ahora les voy a mostrar algo similar en el versículo 13. Romanos 10, versículo 13, dice: porque todo aquel que invocar el nombre del curios será salvo. Bien, el contexto habla de Jesús, en cuyo nombre hoy, es decir, hoy, después del día de Pentecostés del primer siglo, hay que creer para ser salvo. Juan capítulo 3. Después vamos a ver de dónde sería posible que venga esta confusión. Juan capítulo 3. Juan capítulo 3 en el versículo 36, que dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, fíjense que está hablando del Hijo de Dios, se refiere a nuestro Señor Jesucristo. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida eterna, digo yo, porque es el contexto, habla de la vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre él. Hechos 16. Es importante que uno vea estas cosas que son cambios en la administración, el cambio traído de la mano, del poder, del amor de Dios a nosotros, de la mano del sacrificio sustitutivo de nuestro Señor Jesucristo, es inmenso, es inconmensurable. Por eso tenemos tanto ahora, bajo ese nombre o invocando ese nombre que Dios nos dio para que invoquemos. Hechos 16, versículo 31, dice: ellos dijeron, cree en el Curios Jesucristo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Estas son las reglas de juego para ser salvo en el día de hoy, después del día de Pentecostés del siglo I. Hechos 4, vamos para atrás en Hechos, hacia el comienzo del libro, Hechos 4, hermoso libro este de la Escritura, hermoso es. Hechos 4, versículo 12, y en ningún otro hay salvación, dice acá, porque no hay otro nombre, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dios dio ese nombre a la humanidad para que el que crea sea salvo. Clarísimo, clarísimo. No obstante, quiero que repasemos un poquitito el contexto, porque es muy importante, porque la palabra de Dios se interpreta ahí mismo, en el versículo, o en el contexto. Nosotros tenemos que tener una idea del contexto, de dónde está metido el versículo. En las enseñanzas, generalmente uno no siempre tiene el tiempo a analizar el contexto, pero le queda a uno, después de escuchar la enseñanza, ir a su casa tranquilito y estudiarla y ver el contexto en el cual están los versículos. Bueno, pues bien, acá vamos a dar un pantallazo del contexto de Romanos 10. Así que, por favor, regresen conmigo a Romanos 10. Hace un ratito también vimos el contexto, era muy importante que lo veamos. Bien, necesitamos saber de quién está hablando. Romanos 10, en el versículo 4, leemos lo siguiente: porque el fin de la ley es Cristo. ¿Ven? ¿Hacia dónde apunta este contexto? Versículo 6 dice: pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. Ya vamos edificando contexto antes de llegar al versículo 9 y de llegar al versículo 13. Versículo 7 dice: ¿A quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Versículo 9, lo leímos, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Fíjate el contexto: Cristo, Cristo, Jesús. Ese es el contexto. Está hablando de ese Señor en particular, del Señor Jesucristo, en cuyo nombre hay que creer para ser salvo. Versículo 11 dice: pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere, contexto, Cristo, Jesucristo, no será avergonzado. Versículo 12: porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, ¿de quién habla? Del Señor Jesucristo. Del Señor Jesucristo, el mismo que es Señor de todos. Fíjense que el contexto no se impide ninguna otra interpretación, no se refiere a Dios, que también fue llamado Señor en el Antiguo Testamento y cada tanto en el Nuevo. Ahora, mayormente las veces que es usado Señor en el Nuevo Testamento se refiere a nuestro querido Señor Jesucristo. Ahora les voy a mostrar de dónde puede ser que venga la posible confusión en algunos hermanos nuestros. Joel, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, en el Antiguo Testamento. Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, capítulo 2. Muchas veces hay citas del Antiguo Testamento que Dios vuelve a utilizar en el Nuevo. Y acomoda, sigue siendo una verdad, pero digamos como que se apoya en aquello del Antiguo Testamento para decir algo en el Nuevo Testamento. Y de ahí digo yo que podría venir esta posible confusión en algunos hermanos en Cristo. Joel 2, versículo 32, dice: y todo aquel que invocare el nombre de Jehová, ¿ven que va parecido? Será salvo. Estamos hablando de Joel antes del día de Pentecostés. Porque en el nombre de Sion y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Antes de la venida de Cristo y del día de Pentecostés, los santos de Israel debían invocar el nombre de Jehová para ser hechos salvos. Eso es lo que acabamos de leer en Joel 2:32. Pero con la venida de Jesús y su sacrificio redentivo, Dios hoy salva a las personas que invocan el nombre de su Hijo, a quien Él mismo hizo Señor. Él nos dio el nombre de su Hijo para que invoquemos. Esto no muestra para nada una identidad de personas, más bien demuestra un cambio de responsabilidades. Eso es todo. Génesis capítulo 41, les quiero mostrar identidad y responsabilidad para que vean que una cosa no debe confundirse con la otra. Uno podría confundirse acerca de las tareas que hizo nuestro querido Dios, que hoy día están bajo la responsabilidad de nuestro querido Señor Jesucristo. Uno podría confundir las tareas, pero nunca las identidades. Dios es Dios, el Señor Jesucristo es su Hijo. Génesis capítulo 41, por favor. En el versículo 55, este es un registro hermoso de la palabra de Dios. Dice Génesis 41:55: cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan, y dijo Faraón a todos los egipcios: vayan a José y hagan lo que él les diga. Bien, Faraón había puesto la responsabilidad de la alimentación de su pueblo sobre José. Esto no significaba que José fuera Faraón. José era José, Faraón era Faraón. Simplemente significaba que esa responsabilidad le había sido entregada por Faraón a José. Versículo 40, vamos para arriba, versículo 40. Tú estarás sobre mi casa, le dice Faraón a José. Es cuando cuando el faraón le dice: mira, estos van a ser los límites de tu responsabilidad dentro de Egipto. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra, le dice Faraón a José, se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces, el 42 dice, Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José. Y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro. ¿De quién les parece que era el primer carro? ¡De Faraón! ¡Sí, él era Faraón! Él no había relegado su responsabilidad de faraonear la tierra de Egipto. Él no había dejado de ser faraón, le daba a José una responsabilidad inmediata y por debajo de la de él. Y pregonaron delante de él: doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: atención, por segunda vez, yo soy faraón, para que entendiera bien José. Mirá que yo no dejo de ser faraón. Yo te pongo a vos y te doy recontra todo, pero yo sigo faraoneando a Egipto. Yo soy faraón y sin ti ninguno alzará tu mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Bien, pocos versículos, pero enseñan una verdad tremenda. Dos veces dice que él no abandona el trono. Él sigue siendo faraón, rey de Egipto. Lo mismo ocurre con nuestro querido Dios. Él sigue siendo señor sobre todo, pero entregó la responsabilidad de la iglesia del cuerpo de Cristo a su Hijo y lo puso Dios por cabeza. Así como José y Faraón no eran la misma persona, tampoco lo son nuestro Padre y nuestro Señor. La responsabilidad de la salvación sigue estando en Jehová. Pero ahora nuestro querido Dios tiene un agente representante de su salvación, cuyo nombre hoy hay que invocar para ser salvo. Maravilloso. Dios en el primer carro, nuestro Señor en el segundo carro. Dios hizo a Jesús Señor y le dio toda la autoridad. Jesús tomó parte del trabajo que Jehová tenía en la antigüedad, pero Dios sigue siendo Dios. Como Faraón, seguía siendo Faraón. Juan capítulo 5, por favor. También hermoso, hermoso evangelio. Juan 5. ¿No es hermosa esta palabra de Dios? Es tan simple, es entusiasmante, que un Dios tan poderoso, tan inmenso como nuestro querido Padre Celestial, tenga bien dejar en un idioma que uno pueda leer y entusiasmarse con estas cosas que son verdad. No es que son verdades, son verdad. Es maravilloso y es un motivo amplio para estar agradecido a nuestro Padre Celestial. Juan 5, versículo 21 dice: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, ¿ven quién levanta a quién? Así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre, dice el 22, a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio a su Hijo. Dios es el dueño del juicio y le entregó esta responsabilidad a nuestro Señor, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre, a no equivocarse, que le envió, el Padre le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también, ¿sabes qué dice el versículo este? Le dio autoridad, ¿qué te parece? De hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Ahora los muertos no pueden hacer nada, no solamente no pueden oír, no pueden hacer nada. Vendrá una época que escucharán, ahora no, 29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Es cierto que nuestro Señor Jesucristo tiene toda la autoridad, pero es importante recalcar que esa autoridad le fue delegada por Dios. Aún estando sobre la tierra, Jesús no hacía su propia voluntad, sino que hacía la voluntad de su Padre. Versículo 30 dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Dios puede hacer todo por sí mismo. Jesucristo dice acá claramente que no puede hacer nada por sí mismo. Según oigo, dice nuestro Señor, así juzgo. Y mi juicio es justo. ¿Por qué? ¿Cómo que es justo? Si sos un hombre, Jesucristo, porque no busco mi voluntad, dice, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¡Qué registro tremendo de la Escritura! Hermoso, hermoso. Vamos a otra parte también, en 1 Corintios capítulo 8, que podría traer algún conflicto. Entonces la vamos a estudiar. no son versículos conflictivos, son versículos que en apariencia lo serían, que en apariencia estarían un poco oscuros. 1 Corintios capítulo 8, versículo 6. Van a ver qué claro y qué maravilloso es este versículo. 1 Corintios 8, 6 dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. Fíjate vos, el concepto monoteísta de Pablo. Solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden alguna que otra cosa. No, fíjese lo que dice su versión. Todas las cosas. Y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. La parte donde dice por medio del cual son todas las cosas podría confundir a algunas personas. Esa frase se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Pero la primera parte del versículo da un dato que es bien conocido y muy claro para todos nosotros. Dice que hay un solo Dios del cual proceden todas las cosas. En ese todas las cosas está incluida toda su creación. Y por lógica, también está incluido nuestro Señor y nosotros. Hebreos capítulo 2, por favor. Hebreos 2. Este versículo niega rotundamente la Trinidad, pues claramente declara que todas las cosas proceden del único Dios verdadero. Dios es la fuente de origen de todas esas cosas. Nuestro Señor Jesucristo es a través de quien nos llegan las cosas, pero a partir del día de Pentecostés, es decir, que nos llegan a través de Él, a partir de su trabajo completo y finalizado de redención. El rol de Dios es originar, y el del Señor Jesucristo es un papel subordinado de intermediación. Hebreos 2, versículo 10. Dice, porque convenía a aquel, Dios es aquel, por cuya causa son todas las cosas, Dios es la causa de todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, claramente, todas las cosas subsisten por Dios. Y quien Él es quien hace que las cosas subsistan. Que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, Dios es quien lleva a hijos a la gloria. Perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Dios es quien perfeccionó y Jesucristo fue perfeccionado. El que fue perfeccionado. Nosotros ya habíamos estudiado en otra enseñanza este detalle tan importante, que Jesucristo es a través de quien hacemos conexión con nuestro Padre Celestial. Hay solo un Dios y Padre, y hay solo un Señor Jesucristo, quien es el medio de reconciliación entre Dios y el hombre. Primera de Timoteo capítulo 2. Pero esto es lo que digo, es uno lee estas escrituras y son tan simples, no tienen ninguna vuelta, no hay que ir al arameo, al griego, hay que ir a la escritura, leerla en castellano, la más de las veces está clarísimo, alguna que otra vez que uno puede encontrar algo, pero en realidad las muy, muy, muy más de las veces es re clara toda la Biblia. Primera Timoteo capítulo 2, versículo 5 dice, porque ¿cuántos dioses hay? Uno, dice que hay uno. ¿Cuántos mediadores hay? Uno, entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Por qué? Yo agradezco tanto cuando Dios tiene a bien poner estas cosas. Jesucristo, hombre, dice. Jesucristo, hombre. No dice Jesucristo devenido en hombre, transubstanciado en hombre. No dice Jesucristo Dios hombre. No dice, dice Jesucristo hombre. ¿Por qué complicarlo? Si en castellano está tan claro. Todas las cosas que tenemos se originan en Dios. Y a partir del nuevo nacimiento las tenemos a través del Señor Jesucristo. Nosotros también somos para Dios mediante Él. Jesucristo le provee al hombre unión con Dios. Juan 14, Juan el Evangelio. Juan 14, ¿cómo no entusiasmarse con esta palabra de Dios? Un Dios tan maravilloso que tiene las cosas tan claras para gente como uno. Cualquiera puede leer estos, no necesita ser ingeniero de la NASA, doctor en filosofía y letras. Esta palabra es maravillosa y es simple, es entendible. Juan 14, mirá lo que dice el versículo 6, dice, Jesús le dijo, yo soy el camino. No dice yo soy Dios, dice yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nuestro precioso Señor no es originador, por tanto no es coigual. Es el agente representante de Dios, es el camino que une al hombre con el Creador de los cielos y de la tierra. Jesucristo es el todo de Dios al creyente y Él es el todo para Dios por el creyente. Dios mío, qué salvador nos ha dado Dios. 1 Corintios capítulo 8 nuevamente. 1 Corintios capítulo 8. Todo lo que Dios es para con nosotros lo es a través de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que somos para con Dios lo somos a través de nuestro Señor. Él es el puente que une el abismo que había entre Dios y el hombre. 1 Corintios 8, versículo 6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Ese todas las cosas en este versículo son las cosas que tenemos disponibles en virtud del trabajo de redención de nuestro Señor Jesucristo. Todas esas cosas nos fueron hechas disponibles después del día de Pentecostés del siglo primero. De Dios provienen todas las cosas aún antes de Pentecostés. Pero luego de ese bendito día, ese maravilloso Dios hizo disponibles más cosas a través de nuestro Señor Jesucristo. Esas más cosas que hizo disponible antes no estaban disponibles. Por eso, el todas las cosas de 1 Corintios 8:6 no se refiere para nada a todas las cosas creadas en Génesis capítulo 1. Habla más bien de todas las cosas que Dios hizo disponible a través de su Hijo a la iglesia del cuerpo de Cristo. Hermosa escritura de la palabra de Dios. Qué lindo, qué simple, ninguna complicación. Estamos en 1 Corintios, vamos al capítulo 10, por favor. A ver, otro posible conflicto. Primera Corintios capítulo 10, el versículo 4 lee, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Listo, estamos en el horno, si esto fuera tal cual, pero no. Verán que no estamos en el horno. No puede ser literal la expresión de este versículo, por varias razones. Primero, Cristo era un ser humano y los seres humanos no se pueden beber. Tampoco se pueden beber las rocas. Otra poderosa razón es que si efectivamente esto fuera así, entonces cuando uno lee las escrituras del Antiguo Testamento, claramente leerían que Cristo hubiese estado siguiéndolos. Sin embargo, ándate a leer el Antiguo Testamento. No, no los seguía. ¿Saben por qué? Porque no existía nuestro Señor, no podía seguir a nadie. No hay mención de semejante cosa. Él no había nacido todavía. Por otro lado, si esta falacia fuera verdad, entonces no sería Cristo quien los seguiría, sino que ellos lo tendrían que seguir a él, ¿verdad? Así que hay un error de traducción, ¿lo ven? O de nuestro entendimiento. Por todo lo que sabemos de la palabra de Dios, al decir Cristo, claramente indica a Jesús en su condición de Mesías prometido a Israel. En este caso, es claro que estaba presente en la conciencia colectiva, digamos, del pueblo de Israel. Claro que estaba presente la idea del Cristo, del Mesías, que vendría a redimirlos y que iba a ser el rey del reino venidero. Claro que estaba en la conciencia de ellos. Esta conciencia de que vendría Jesucristo, claro que los seguía. Pero el Señor, literalmente, no podía seguirlos porque no existía. Ese pensamiento que el Mesías vendría si los seguía o los acompañaba y les calmaba, por así decir, la sed de redención que todo israelita que amó a Dios y respetó a Dios tuvo, hasta que finalmente llegó el Cristo de Dios prometido en las Escrituras. Les quiero leer otras versiones. Dicen otras versiones de este hermoso versículo de 1 Corintios 10, 4. La primera de las dos que le quiero leer dice lo siguiente: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la masa rocosa espiritual que los seguía. Y aquella masa rocosa significaba el Cristo, no dice que fuera el Cristo, significaba el Cristo. La otra versión que les leeré dice: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque ellos bebían del agua que salía de la misteriosa piedra y los iba siguiendo, la cual piedra era figura de Cristo. Hermoso, hermoso. Nuestro querido Dios es una roca. Sus promesas tienen esa misma característica. Sus promesas son una roca. Y ese Mesías sería, y de hecho lo es, una roca como quien lo había prometido, su Padre Dios. Cristo era la esperanza de Israel y muchos entre ellos estaban deseosos, tenían entusiasmo por la venida del Mesías. Es cierto que no todas las veces y que no todo el pueblo, pero muchos israelitas tenían gran anticipación por el Mesías. Jehová procuró que en sus escrituras antiguas haya varias menciones que presagiaran la venida del Mesías y sus logros: el maná, el tabernáculo de reunión, el sumo sacerdote como un tipo del gran sumo sacerdote que es Jesucristo, el cordero pascual, etcétera, etcétera, etcétera. Todas cosas que los seguían a ellos, para que ellos tuvieran la conciencia de que el Mesías efectivamente iba a venir. Entonces, de manera figurada, bebían de esa roca. Es como decir que esa certeza de la venida del Mesías, que era firme como una roca, lograba hidratarlos, por así decir, con el bendito conocimiento que el Mesías ciertamente, ciertísimamente, vendría.